Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM. Como insistentemente recuerdo, este programa y toda la radio se puede escuchar por internet. Eso significa que no hay distancias, no hay antenas, no hay edificios altos o cosas por el estilo. Bueno, sí, hay que tener internet y no hay que estar en un sótano, ¿no? Pero bueno, salvo que en el sótano uno tenga wifi. Pero bueno, como sea, la cuestión es que estas facilidades nos permiten encontrarnos sin poner excusas. Hoy es 10 de agosto y hay varias cosas para mencionar. Algunas son interesantes para tener presentes algunos temas que tal vez quedan un poquito de lado. Así que, bienvenidas las efemérides. Hoy es el Día de la Fuerza Aérea Argentina. Esto, por supuesto, es un hecho muy positivo, toda vez que la Fuerza Aérea en la Argentina tiene una imagen muy buena para con la gente. Sin dudas que Malvinas tiene que ver muchísimo con esto. Pero el 10 de agosto no es relacionado con Malvinas, sino con lo que sucedió en 1912, cuando el presidente de la nación, que era Roque Sáenz Peña, firmó un decreto creando la Escuela de Aviación Militar. Este hecho se transforma en el nacimiento del primer organismo estatal destinado a la enseñanza del vuelo militar, y por lo tanto es entonces la base del nacimiento de la Fuerza Aérea Argentina. Así que todos aquellos que están en la familia de la Fuerza Aérea Argentina, es un día importante. El 10 de agosto de 1557 se produce la Batalla de San Quintín. El ejército español, al mando de Manuel Filiberto de Saboya, derrota a las tropas francesas del almirante Gaspar de Coligny. De ahí viene lo de se armó la de San Quintín, justamente, ni más ni menos. Es una manera de plantear un hecho, bueno, un revoltoso, una gran trifulca, una polémica importante en torno a, bueno, lo que fue aquella batalla que dejó 12.000 soldados franceses muertos y, bueno, la celebración por parte de España. En 1883 moría a los apenas 49 años el comandante Luis Piedra Buena, el vigía de la Patagonia. Uno tal vez tendría que estar hablando un rato largo de este hombre, cuyo nombre aparece muchas veces unido y no como era. Se llamaba Luis Piedra Buena, separado. Pero en montones de lugares aparece como Piedra Buena, todo junto. Pero sumamente importante, un experto navegante y un hombre que tuvo la oportunidad de asistir a muchísimos náufragos, o sea, muchos naufragios. Un gran conocedor del mar, así que sería realmente interesante conocer. Es cuestión de googlear, hay mucho documento en internet sobre Luis Piedra Buena. Con Luis Piedra Buena pasa algo parecido como con La Madrid, Gregorio Araos de La Madrid, separado también. Sin embargo, por allí aparecen en no pocos casos calles o cosas que se llaman La Madrid, se refiere uno a La Madrid, y bueno, basta mirar, por ejemplo, cómo se llama el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Se llama La Madrid. En 1910, el padre Pío es ordenado sacerdote en la catedral de Benevento. En la tarde de aquel día escribió: Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta. Su primera misa la celebró en Santa María de los Ángeles, la iglesia de su pueblo. donde había sido bautizado, recibió allí la primera comunión y la confirmación. San Juan Pablo II lo declaró venerable en diciembre del 97, lo beatificó en mayo del 99 y lo canonizó en junio del 2002. Es el primer sacerdote declarado santo que ha recibido los estigmas de Jesús. Su cuerpo incorrupto puede verse en Italia, lógicamente, en San Giovanni Rotondo. También de él podríamos estar hablando mucho tiempo. En 1955 nace en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, el actor y humorista José Luis Gioia. Yo alguna vez pensé en armar algún listado, curioso por cierto, porque lo hay y mucho. Hay mucho hombre, mucha mujer que tiene un apellido que tiene que ver con su profesión, con su tarea, con su... Se me ocurrió dudar si Gioia era su apellido real, y sí, es su apellido real. ¿Y por qué es curioso? Porque Gioia es alegría en italiano. Entonces alguien que se dedica al humor, más allá de si bueno, le gusta como humorista, da lo mismo, pero alguien que se dedica al humor y que se llama Gioia, es como, bueno, no sé, un fabricante de lápidas que se llama mármol y cosas por el tiro, pero hay mucho de eso. Y es realmente muy raro, ¿no? Pareciera que el apellido empuja a eso. En mi caso no hay mucha asociación posible. No, nunca he podido bromear con mi apellido, generar algún humor. Sí, aquello del nombre de mi esposa. Mi esposa es la señora que no llega, porque es la señora de Mora. Pero hasta ahí, ¿no? O sea, después no hay mucha posibilidad de juego con esto. Y por supuesto no tiene nada que ver con la profesión. En 1960 nace en Málaga, en España, el actor español Antonio Banderas. Es curioso porque Antonio Banderas no se llama Antonio Banderas, sino se llama José Antonio Domínguez Bandera, sin S. Su mamá era de apellido Bandera y su papá Domínguez Prieto. Es raro, ¿no? ¿De dónde habrá aparecido la S? En 1966 nace en Bahía Blanca, en Buenos Aires, el basquetbolista Hernán Montenegro. En 1973 nace en Avellaneda, en Dock Sud, el futbolista Javier Zanetti. Una auténtica gloria del deporte en Italia, en el Inter, y un hombre con una imagen realmente impecable en lo físico, la verdad que es notable. Nació en el 73, tiene sus años, pero se conserva bárbaro, realmente muy bien. Su cuerpo, todavía por supuesto es un hombre joven, pero se mantiene muy bien. Esto diríamos que es un hecho secundario. Lo que es interesante es que, primero, es, más allá de lo deportivo, él se retiró en el 91 y 10 años después creó la Fundación Pupi, que es su apodo, ¿no? Javier Pupi Zanetti. Esa fundación es muy conocida por mucha gente y se dedica a hacer tareas con los niños y adolescentes, ofreciéndoles proyectos de vida. Bueno, tiene distintas áreas la fundación, consigue muchos recursos porque tiene una sede, la fundación, o hay una fundación que se llama Pupi, creo que tiene algún agregado más en el nombre, cuya finalidad es conseguir recursos para esta obra que ocurre en la Argentina, en Remedios de Escalada. Pero bueno, alguien con una, insisto, una imagen muy buena, muy buena, un hombre que ha sido impecable, muy bueno en lo suyo, un prócer dentro de lo deportivo, particularmente en Italia, donde hizo la mayor parte de su carrera como futbolista. Realmente merece muchísimos aplausos desde el 2001 por esta obra, de esta tarea social tan importante que hace por los chicos y por los jóvenes, con, bueno, también su imagen pública, con tanta gente conocida, probablemente sea una gran ayuda para lograr recursos y la proyección de esta muy buena obra. En 1977 nacía en Rosario, en Santa Fe, la jugadora de hockey Luciana Aymar. En el año 2013 muere a los 84 años la cantante estadounidense Heidi Gourmet. Se llamaba Edith Gormezzano. Y para muchos es muy conocida o muy recordada por aquel tiempo en el que cantó con el trío Los Panchos, ¿sí? Al menos yo la asocio con ellos. Y finalmente en el año 2019 moría a los 66 años un magnate financiero, pero también, tristemente, un perverso, un depredador sexual, pederasta, Jeffrey Epstein. Tremendo, tremendo las cosas que se han trascendido de la vida de este hombre. Exitoso en lo económico, en las finanzas, pero una verdadero desastre. Murió en la cárcel de una manera un poco confusa. Pareciera suicidio, pero también podría ser que lo hayan ajusticiado con mucha habilidad. Bueno, así está presentado el Día en Sociedad. Hoy es 10 de agosto y vamos a hablar de algunos temas, algunas cosas que han pasado en estos días. Le vamos a dedicar un poco al tema del cuidado del medio ambiente en términos muy prácticos. Hoy mucha gente está pensando, por supuesto, en el costo de los servicios, en qué hacer para cuidar el peso, en el tema de los subsidios, digamos, hubo que anotarse o no anotarse, pero de algún modo fue todo un tema de apuros y de ver si quedo, puedo quedar y si tiene uno cuánto consumo tiene y cuál es su situación económica, que se, por supuesto, se relaciona con dos hechos contundentes. Por un lado, el manejo discrecional que hay de los servicios, en el sentido de que a veces hay descuido, derroche de estos recursos, de la electricidad, del agua, del gas, en una parte de la sociedad, mientras otros no tienen esos elementos, o al menos les cuesta realmente mucho acceder a ellos. Y por otro lado, se sabe que en otros países algunas cosas cuestan tanto, y tiene tanta conciencia la gente que se consume más moderadamente, se cuida mucho más, se cuida por el peso y se cuida por la comprensión de ese bien, que puede ser lógicamente el agua o la electricidad. Así que ese será parte de los temas de hoy. Aquí estamos, en Amadeus, en el 91.1.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
A kiss the bell of dream on. A dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this. I kiss the bill a dream on. Yes. Give me a kiss before you leave me. My imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part. I kiss the bill a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Babe, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give. I kissed a little dreamer.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Si bien todos estamos acostumbrados a que hay tal vez una fecha en la que se recuerda alguna, digamos, disposición, alguna norma, muchas veces nos encontramos con que, bueno, tal o cual día la ONU dictaminó que, bueno, en esta fecha se recuerda tal o cual cosa, ¿sí? O profesión, o hecho. Y hay reflexión sobre el tema. Entonces, ¿para qué se hace el día de tal o cual cosa? Bueno, se hace para que ese día se reflexione sobre la importancia de... Montones de veces escuchamos estas cosas. No digo que no haya que tener un día para considerar algunas cosas, pero lo que importa, lógicamente, son las acciones que se hacen a diario o digamos, sostenidamente en la vida cotidiana para eso mismo. De poco sirve hablar, por ejemplo, del Día de los Humedales, por decir algo, que son estos lugares de bajos que son fácilmente inundables, que tienen una enorme biodiversidad, donde hay una importancia en el medio ambiente, si después, por ejemplo, como ha pasado tanto en la provincia de Buenos Aires, particularmente en los lugares donde hay barrios cerrados, donde se han anulado humedales, que son también el lugar en donde van a parar los excesos de pluviales o donde desembocan arroyos y demás. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Esto se ha hablado bastante, ¿no? El tema de la construcción de barrios cerrados, muy bonitos todos ellos, pero donde los terrenos se han elevado y donde se ha alterado, donde se ha tapado, se ha anulado un humedal. Bueno, este tipo de cosas que sucede, o ni hablar del tema del cuidado del agua y digamos la cantidad de veces que se ha hablado sobre el vuelco de residuos tóxicos a cursos de agua, y el Estado que da plazos enormes, y después mira para otro lado, y las empresas que también hacen lo suyo. Entonces, ¿a qué voy? A que está muy bueno el tema de un día al año hablar sobre la importancia del agua potable, o el cuidado del agua, el día del agua, o cosas así. Digo porque, mencionando el tema este del consumo y los gastos. Pero la cuestión es que lo que es importante es que esto tenga una verdadera acción en las políticas públicas, en el comportamiento de los ciudadanos individuales y en el comportamiento de las empresas, por ejemplo. Pero todo no es tan sencillo. Pero claro, hay cosas que hay que generarlas, hay, digamos, comportamientos que hay que generarlos, hay que estimularlos, hay que condenar aquello que hace daño y cosas por el estilo. Pero bueno, a quién le corresponde las acciones más importantes de mayor impacto? Indudablemente al Estado, en esto de poner reglas claras y cumplirlas y hacerlas cumplir. De eso se trata, que tal vez es la gran diferencia que hay entre la Argentina y otros países. La Argentina ha sido una promesa de esperanza, de desarrollo, de prosperidad para muchísimas personas, pero eso ha sido dilapidado sostenidamente por estas peleas internas permanentes desde hace, bueno, peleas internas y malas políticas, ¿no? Desde hace muchísimos años. ¿Cuántos? ¿100? Sí, pongamos 100. Un poco más también. En donde la Argentina era económicamente muy fuerte y tenía todo para hacer bien, aunque no todo, por supuesto, estaba bien. Había mucho por hacer. Pero fue destino de muchísimas personas y eso hoy es definitivamente lo contrario, salvo para gente de países vecinos. Y no tanto, ¿no? Porque si es por el tema de lo que muchos están hablando, la deflación en Brasil es un hecho que produce admiración. Hay algunos por allí analizando o señalando que en la Argentina se ponen sostenidamente excusas para justificar qué cosas no salen bien, no salen bien. Y cuando se habla de factores internacionales, la pandemia, por ejemplo, el tema del COVID, las restricciones, bueno, ahí está Brasil, que vivió las mismas circunstancias que cualquier otro país. Más allá de posturas políticas, de vacuna sí, vacuna no, restricciones más menos. Pero la verdad es que la economía, una economía que tiene deflación, ¿sí? O hablemos de otros, ¿no? Pero Brasil está acá nomás. No tenemos mucho que ver en muchas cosas con Brasil, en términos económicos. No tenemos mucho que ver en cuanto a que han sabido sobrellevar montones de situaciones muy críticas, pero han salido. Entonces uno no puede menos que quitarse el sombrero. Pero hay algunas cosas que tienen que ver con los ciudadanos comunes y corrientes. Es muy cómodo pensar en que es el Estado el que está ahí arriba, son los políticos, que también tienen mucha culpa. Pero ¿cuánto hacemos nosotros, los ciudadanos, por defender o cuidar aquello que corresponde cuidar? Me voy al tema este del cuidado del medio ambiente, que no es una acción del Estado o de las empresas solamente, y que a mí como ciudadano común y corriente me cabe también mucha responsabilidad. Ya que lo menciono, el agua, un bien preciado que todo el mundo tendría que valorar y cuidar, sobre todo teniendo en cuenta que hay 1.200 millones de personas en el mundo que carecen de agua potable. 1.200 millones de personas. Mucho. Curiosamente, la mayoría, no creo que me equivoque, ¿no? La mayoría de la gente en la Argentina utiliza el agua para todo como se le viene en gana. Es decir, se lavan pisos, se lava el auto, se lava un patio con agua potable. Agua potable que no todo el mundo tiene. Por ejemplo, el 22% de los habitantes de la Argentina no tiene red de agua potable. 22% de los argentinos no tiene agua de red, agua que es naturalmente segura. Y el 40% no tiene cloacas. El 40% de la Argentina no tiene cloacas, lo que provoca, por supuesto, serios problemas de salud a la población y, en especial, serios problemas a los niños. ¿Y a quién hay que echarle la culpa de esto? ¿Al gobierno actual? ¿Al gobierno anterior? No, al anterior del anterior. Bueno, la verdad es que a todos, y más para atrás también. Pero ¿qué es lo que hace uno, como ciudadano común y corriente, para cuidar este bien tan preciado que 1.200 millones de personas en el mundo no tiene? En general, casi nadie colecta el agua de lluvia y casi nadie le da un segundo uso al agua del lavarropas. Digo que casi nadie. Están muy extendidos, en algunos lugares hay normas, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, en 2016 se hizo obligatorio para los edificios nuevos, edificios públicos y privados, que imagino que hay controles para que esto se lleve a la práctica, de poner depósitos de baños, el depósito del agua del baño, con dos posibles descargas. Es decir, todo depende de cuál sea el uso, para líquidos y para sólidos. Es decir, alguien que va a hacer pis puede apretar un botón o mover una perilla y volcar una menor cantidad de líquido que si fuera para sólidos. Bueno, esto es obligatorio en la ciudad de Buenos Aires desde el 2016, para edificios nuevos, ¿sí?, tanto públicos como privados. Incluso hay lavatorios que se conectan con el depósito del inodoro. Esto en las redes sociales, a veces yo he visto cosas en Instagram y han circulado cosas así de lugares donde, no sé si China, por ahí, donde se ve, digamos, esto como incorporado. Lugares muy estrechos, eso también colabora con que se tomen medidas. Bueno, lavatorios que se conectan con el depósito del inodoro para darle un segundo uso al agua del lavado de manos. Por supuesto, una iniciativa que se justifica, digamos, en algunos casos tal vez extremos, pero la verdad que es una idea buenísima. Es claro que en muchísimos lugares esto es muy difícil de poner en práctica. Casas que, bueno, ya tienen sus sanitarios instalados, los tienen instalados de una manera. Esto es como una innovación que uno no va a encontrar fácilmente en cualquier casa de sanitarios. Hoy, acá. Una ducha, por ejemplo, que es una de las cosas que más agua consume en un hogar, llevado a la práctica por 4 personas, si uno tarda 10 minutos, que es un montón para una ducha, cada uno de los 4 integrantes de una casa, promedio, se dan duchas diarias de 10 minutos. ¿Eso qué cantidad de agua es? Es más o menos 280.000 litros al año. 280.000 litros al año por 4 duchas de 10 minutos todos los días. ¿Cuánto es 280.000 litros al año? 6 veces la capacidad de una pileta de 6 metros por 4. ¿Sí? Eso al año. Y a eso habría que sumarle el resto de los gastos de agua que uno hace tal vez innecesariamente, ¿no? De cómo derrocha, en el fondo es eso, uno está derrochando. Hay quien dijo que si cada litro de agua uno lo pagara el valor de un litro de nafta, otro sería la historia, ¿no? Pongamos que tal vez sería demasiado. Bueno, la cuarta parte de un litro de nafta estaría bien. Entonces uno empezaría a cuidar, no del agua para tomar, que esa, por supuesto, habría que mantenerlos entre 2 y 3 litros que dicen los médicos que hay que tomar, pero para el resto de las cosas debería estar literalmente medido y que duela, en algún punto, que duela. Hay mucho desperdicio en este sentido. Bueno, finalmente, el tema que no todos, lógicamente, en muchos lugares no hay ni posibilidad, pero en muchos lugares es una moneda corriente, casas que tienen piletas. Y todos hemos visto en lugares donde hay casas con piletas de natación, cómo se vacían las piletas cuando parece que van a venir días lindos o parece que están llegando las vacaciones, y cómo se vacían las piletas y se vuelcan a las calles, ¿sí? O en algunos casos digamos, a la red cloacal. Pero lo que es absolutamente terrible es pensar en que para mantener el agua en condiciones de una pileta, yo te va a vaciar la pileta. No tiene el más mínimo de los sentidos. No tiene sentido alguno. Basta pensar en algo que es que hay piletas, digamos, de entrenamiento deportivo, no la pileta hogareña, olímpicas, semiolímpicas, en muchos clubes hay piletas muy grandes, y es de imaginar que esa cantidad de agua tarda mucho en irse y mucho en reponerse si estas instituciones hicieran eso. Y hay otro aspecto que también es importante, que lo dice la gente que sabe sobre el tema de construcción de piletas, es que una pileta que no se vacía, se mantiene mejor su estructura, porque está construida y preparada para tener agua. Uno le saca el agua y ahí hay movimiento de materiales, es decir, una pileta se puede romper más fácil, con todo lo que esto implica en gastos, si una la vacía dos veces al año, por decir algo. Nada más que eso. Así que en esto hay que tener en cuenta que las piletas no hay que vaciarlas, que hay productos y hay gente que trabaja para mantenerlas en muy buenas condiciones, que si uno invirtió en construir una pileta así de grande como esa, bueno, hay también que considerar dentro de los gastos el mantenimiento, ¿sí? Por una cuestión de respeto también. Bueno, motivos no nos faltan para tener, digamos, mejores actitudes, pero vayamos a algunas cosas concretas. Algunas ideas para considerar esto del cuidado del medio ambiente en las cosas de todos los días. A todos nos preocupa un bosque que se incendia o la mala actitud que hay a veces en determinadas acciones en la vida pública o el cortar un árbol porque sí y cosas por el estilo. Bueno, hablemos del agua. La ducha no debería durar más de 5 minutos. La ducha. Bueno, yo me baño todos los días. Bueno, tengo la suerte de tener una ducha. Tengo una suerte de bañarme, cosa que muchas personas no tienen esa suerte. Bueno, mi ducha tendría que durar 5 minutos, tiempo más que suficiente. Calentar en la casa, calentar el baño para antes de bañarme y tener la ducha abierto para que se temple un poco y para no tener frío y cosas por el estilo, es un despropósito. Estar tirando agua potable durante varios minutos para calentar el baño y recién después bañarme y quedarme 10 minutos, es un despropósito. Bueno, no renovar el agua de las piletas, sino proceder a mantenerlas. Cerrar el agua durante el cepillado de dientes. No abre y mientras está cepillando los dientes, deja correr el agua. Cerrar el agua durante el afeitado. La sugerencia sería poner un recipiente para enjuagar la afeitadora, aquellos que se afeitan de esta manera. Lavar el auto con baldes. Sería un camino, uno puede tener más control de la cantidad de litros, un balde promedio tiene 10 litros. ¿Con cuántos baldes uno lava el auto? ¿Sí? Uno puede medirlo. En cambio, si tiene una manguera abierta, digamos, aunque uno lo haga rápido, está gastando muchísimo más que eso. Y si no, el otro camino es ponerle un aspersor, una pistola aspersora, en la punta de la manguera, cosa de que cuando uno aprieta, recién ahí sale el agua, cuando uno suelta, hace lo que tenga que hacer, pero, digamos, tiene, insisto, mejor control del uso del agua. Bueno, finalmente, algunas ideas sueltas, lavar las frutas y verduras en un recipiente con agua que uno puso previamente y no bajo el chorro de la canilla. Lógicamente, reparar las filtraciones de llaves o tuberías y lavar patios también con baldes o con estas mangueras que mencionaba. Me refiero a que esto de tener días de el día del agua, ¿no? Y reflexionamos, hablamos, escuchamos o miramos notas en la televisión, todo fantástico. Vemos en las redes sociales, muy pero muy bonito todo. Ahora, en lo cotidiano es en donde importa todo esto. ¿Qué es lo que uno hace para cuidar eso que le resulta importante? Va por el agua, va por el cuidado de la vida, va por el cuidado de los ancianos, va por el cuidado de la familia, va por el cuidado de mi lugar, donde yo veo, donde vivo. Es ahí, en las cosas de todos los días, no en un hecho excepcional de un día me pongo a pensar a ver cómo, bueno, qué importante es cuidar la vida de los niños por nacer. Sí, sí, eso está muy bien, por supuesto. Una vez al año hay que hacerlo. El 25 de marzo, por ejemplo, sí. Pero el tema es, ¿qué hago yo como ciudadano para cuidar la vida, para cuidar el agua, para cuidar el medio ambiente para no, digamos, derrochar aquello que a otros les falta en las cosas de todos los días, en este compromiso individual que uno debe sostener, porque también se da que mi acción concreta, cotidiana, habitual, termina siendo también didáctica. Alguien me está mirando, a alguien le estoy contagiando esto.
Cosas posibles.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Let someone start believing in you. Let him hold out his hand. Let him touch you and watch what happens. Want someone who can look in your eyes and see into your heart. Let him find you and watch what happens. Call. No, I won't believe your head is cold. Maybe just afraid to be broken again. Let someone with a deep love to give that deep love to you, and what magic you'll see. Let someone give his heart, someone who cares like me. Let someone give his heart, someone who cares like me. Just afraid to be broken again. And let someone with a deep love to give that deep love to you, and what magic you'll see. Let someone give his heart, someone who cares like me. Let someone give his heart, someone who cares like me.
Aquí hablamos hace poco sobre lo que es la actitud de, digamos, imposición ideológica del emporio Disney, de esta compañía tan conocida, tan de tantos años, que ha sido una compañía de entretenimientos muy exitosa, pero que está impregnada de ideología y que indudablemente viene por tus hijos, por tus nietos, por tus sobrinos para venderles ideas extrañas, ¿sí? Ha dejado de tener en cuenta la pura diversión. Todos de alguna manera hemos visto, nos hemos divertido, hemos por lo menos pasado un rato con algunos productos de los últimos años, pero cada vez es mucho más fuerte la intención de homosexualizar, de algún modo también trabajar a favor del aborto. O sea, es realmente siniestro, ¿no?, que algo que tenga que ver con los chicos empiece a manejarse cada vez más radicalmente por estos temas. No es un tema más, no es un punto de vista. Es una corporación que está comprometida con esto. Bueno, ¿habrá tenido algo que ver lo que ha pasado con esta película de Lightyear, este personaje que nació en Toy Story? Bueno, recaudó, igual es un montón, ¿no?, 220 millones de dólares en el mundo, pero gastó 100 millones, más de 100 millones de dólares más para poder hacerse. O sea, costó hacer esa película de animación 330 millones de dólares y recaudó 220. Y lógicamente esto hizo replantear, al menos eso ha trascendido, las continuaciones, las secuelas de esta serie con este mismo personaje. Y esto no se separa de la caída que ha tenido con respecto a la baja que ha tenido en las recaudaciones. Y no, digamos, va más allá de esta sola película. Pero bueno, el tema es que esta película en particular, ya sería casi un abuso asegurarlo, pero no hay duda que hay muchísima gente que se sintió ofendida, molesta, porque en esta película se proponía una unión de dos mujeres con un hijo. O sea, aquí hay ideología, familiaridad, naturalización con aquello que son perversiones, errores, no hay duda. Así que, bueno, es curioso, ¿sí? Sería muy bueno que, de la misma manera que otras cosas se vienen cayendo a pedazos, como posturas, valga también que también suceda con esto y que se replanteen. De todas maneras, es tanto el dinero que pueden perder hoy y recuperar mañana. Son toda una cofradía. Y para hablar de cosas importantes, mañana a las 19:30, mañana es jueves 11 de agosto, a las 19:30, en la Federación de Círculos Católicos de Obreros, en Junín al 1063, en la ciudad de Buenos Aires, se va a dar una charla cuyo tema central es el fallo Dobbs de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, y lo que quedó más que claro, la oficialización de que no existe un derecho al aborto. Esta charla, que lleva por título No hay mal que dure 100 años, estará a cargo de Nicolás Laferrier, que es doctor en ciencias jurídicas, profesor de Derecho Civil y de Bioética, director de Investigación Jurídica Aplicada, de la UCA, y director de la revista Prudencia Iuris. Esto lo organiza Forum, Espacio de Cultura y Ciencia, que hemos hablado con Nicolás Laferrier aquí en el programa, así que es altamente recomendable. Tiene una trayectoria muy, muy grande como docente, y digamos, cada vez que uno puede escucharlo, realmente es de alto valor, porque digamos, aporta mucha información y lo dice con mucha claridad. Así que para tenerlo en cuenta, este jueves 11 de agosto, 19:30, Federación de Círculos Católicos de Obreros, en Junín 1063, en la ciudad de Buenos Aires, y lo organiza Forum. No hay mal que dure 100 años. Ya que mencioné este tema de los días de, hay mucha gente que han hecho, digamos, le han dado cabida a esta recordación de lo que pasó en el año 2018 con la no sanción del proyecto de aborto, que después de haberse superado con trampas el proyecto en diputados, es decir, se aprobó en diputados, no pudo pasar el Senado, y ahí estábamos aquella madrugada celebrando, por supuesto, lo que había pasado con esta victoria momentánea, porque 2 años y pico adelante se terminó aprobando, también con las mismas mañas, ¿no? Ya sabemos que fue con trampa, con engaño, como en general ha pasado, ¿no? Pasó en Estados Unidos en el 73, pasó en muchísimos lados, falseando cifras, con engaños. Lo que sí es que, obviamente, nadie vio la realidad del daño que esto estaba provocando, o algunos justamente buscaban ese daño. Pero como sea, este día de acción por las dos vidas, ha habido mucho movimiento en las redes sociales, que ya sabemos que pueden ser muy útiles, pero en muchos casos no están muy cercanas a la realidad. Pero bueno, más allá de eso, en algunos lugares de América y en la Argentina, algunos se han entretenido bastante con esta recordación. Cuando se impidió la aprobación de la ley de aborto en el año 2018, si bien uno podía estar contento, y sí, había que estarlo, porque había sido toda una gesta, fruto de la acción ciudadana que salió a las calles, que juntó firmas, que hizo su trabajo, participó, digamos, con mucha intensidad, y fue presión suficiente para que aquello no sucediera. Había un entusiasmo muy grande porque lo que había que hacer era impedir la ley de aborto. Haciendo un análisis frío de aquello, después de que eso sucedió, muchos se quedaron tranquilos. Muchos, no todos. No todos nos quedamos tranquilos de brazos cruzados diciendo que había una victoria y que por eso había que estar atento a otras cosas. No, yo, digamos, fue un suspiro nada más aquella buena noticia. Al menos yo lo viví de esa manera. También, para ser, digamos, cauto con esto, los entusiasmos no fueron los mismos Hubo mucha gente en las calles, hubo mucha gente que se movió, pero no fue exactamente igual, no tuvo la misma intensidad cuando Alberto Fernández promovió esto, bueno, toda su tropa y también parte indudable de la oposición, la supuesta oposición, que sin la cual no se hubiera aprobado. Pero yo soy de pensar, como decía hace un rato, que lo importante no es solo un día, como puede ser el 8 de agosto, que en realidad no es el 8, sino es el 9. Digamos, la resolución de esto fue en el 9. Ponerse legalista diciendo, bueno, fue la sesión del 8. Yo no estuve de acuerdo ni siquiera cuando al otro día se mencionaban los hechos. Fue el 9. La victoria en el Senado fue en el día 9 de agosto y la sesión formalmente era la del 8. Pero la realidad es que el día ya había cambiado. Con ley o sin ley, el aborto mata igual, el aborto legal, lo que sucede en los hospitales públicos, lo que sucede en los ámbitos privados, todo lo que lleva a la muerte a un argentino, a un ser humano, es obviamente una locura. Que la ley del aborto ha permitido la muerte de, se calcula, 170.000 niños, pero también es cierto que hubo muchos miles de niños asesinados con los perversos protocolos que el primero es del año 2012 y fue elaborado durante el gobierno de Cristina de Kirchner, quien se decía que estaba en contra del aborto y que por eso no avanzaban los proyectos. Fue Juan Mansur, el que era el ministro de Salud, en ese momento el que elaboró, que aprobó, firmó el primer protocolo de abortos no punibles. Pero digamos, a la hora de tomar en cuenta las cosas, yo vuelvo a pensar en el tema del día a día. Es decir, aquello que pasó durante el 2018 principalmente, es que mucha gente, digamos, descubrió un mundo. Descubrió que había una gesta, descubrió que había un montón de posibilidades, descubrió que había que salir a defender lo obvio. Y entonces, digamos, descubrió a organizaciones, se unió con otros, generó un grupo que le puso un nombre y empezó a trabajar en sus ámbitos cercanos y salió a las calles. Se abrió, insisto, un horizonte de participación, de defensa de la vida, de la familia. Y eso estuvo muy bueno. Pero también fue bueno todo lo que quedó en cuanto a el conocimiento de muchas personas que tal vez no actuaron en una organización, pero descubrieron que había algo, que había palabras para definir, para utilizar, para defender lo que había que defender. Y que una mujer en problemas necesita ayuda y no un aborto. Que una mujer abusada necesita ayuda y no un aborto, que todos tienen derecho a vivir, que la vida es un don, que la vida es un regalo, que hay que protegerla en cualquier momento. Y digamos, ahí hubo un hecho residual muy bueno. Ahora, también es cierto que desde el año 2020, 170.000 niños no pudieron nacer, es decir, son 170.000, por lo menos 170.000 mujeres, que han pedido un aborto. Es decir, esas mujeres pidieron un aborto. ¿Son malas personas? No, yo ni siquiera lo planteo de esa manera. Esas mujeres llegaron a considerar que el aborto era un camino y encontraron que en los hospitales públicos podía ir a matar a su hijo. Donde se salvan vidas, donde se curan las personas, podía ir a pedir un aborto químico, un aborto quirúrgico. Que en las salitas de la ciudad de Buenos Aires y en muchos otros lados se entrega una droga que puede matar mujeres. Hay varios casos también muy sonados. Tal vez no son tantos, pero que puede pasar y le puede pasar a cualquiera. Pero lo cierto está en que, digamos, lo que importa, me parece, más allá de recordar el 8 de agosto, el 9 de agosto, como una, bueno, demostración del compromiso ciudadano, estamos de acuerdo. Eso pasó, pero pasó y ya pasó. El tema es qué hacemos con los 170.000 que murieron con la ley de aborto. Vuelvo a decir lo que dije hace poco tiempo en un encuentro que hubo en Palermo. Toda mujer en problemas, que puede ser hija, sobrina, vecina, compañera de trabajo, compañera de estudios, necesita cruzarse primero con alguien que le dé una mano para que la contenga, para que la ayude y la convenza buenamente, amorosamente, de que tenga ese hijo. Eso es celebrar la vida. Si yo me quedo agarrado solamente del tema de si hay ley o no hay ley, sí, las leyes tienen, como decía el otro día, una faz educativa. Significa, la ley establece qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Lo que es legal está bien, lo que es ilegal está mal. se le enseña a la gente, se valorizan las cosas de acuerdo a eso. Entonces lo que importa es, por supuesto, derogar la ley y trabajar para eso. Pero mientras tanto, el desafío real, concreto, es que yo salga de las redes sociales, me ponga en la vida real es, son personas cara a cara, una hablando con la otra, una aprendiendo, buscando información, estrategias, recursos, y ayudando a otro a que tome el mejor camino, a que construya y no que destruya. Es inevitable mencionar a Evelyn Rodríguez y el 0800 de la Red de Acompañamiento de Mujeres con Embarazos Vulnerables, si no me equivoco en el nombre, que es bastante largo. Pero es el famoso 0800 Provida. O sea, está bárbaro el tema del 8 de agosto, que cada uno haga lo que quiera, si quiere celebrar, que celebre. Pero yo vuelvo a pensar en que lo que importa hacer es considerar de qué manera yo, persona común y corriente, hago algo para que una mujer tome el mejor camino. Bienvenido el trabajo de Grávida, bienvenido el trabajo de todas las organizaciones que hacen algo para detectar una mujer en problemas, para ayudarla y para facilitar que haya un cuidado de la vida real y concreto. Si yo me quedo con que estoy haciendo algo bueno porque publico algo en Facebook o en Instagram, estoy equivocado. Nos pasan por encima. Podemos mencionar lo que en estos días ha dado a conocer, que es el informe que ha hecho la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable. Ese es el nombre. O el 0800 Provida. Es un número de teléfono para tener agendado. El 0800-333-1148. Uno lo debería tener guardado en el teléfono, ya que vivimos pegados al teléfono. Bueno, agendar 0800 Provida o línea Provida, 0800-333-1148. Entre el 1 de abril o 1 de abril, para decirlo correctamente, del año 2019, cuando empezó a funcionar, hasta el 31 de julio de este año, 2022, recibieron 825 llamadas, 1052 mensajes de WhatsApp. Hubo 24 casos internacionales que atendieron. Armaron 59 grupos de trabajo. La conforman, a la red, 464 instituciones. Y atento a este dato. 972 son los nacimientos que se han producido gracias a esta acción concreta de personas trabajando por personas. Eso significa que de la misma manera que 170.000 mujeres pidieron un aborto y lo consiguieron, desde el año 2020, hubo 972 que llegaron al 0800, que hoy no están lamentando por haber matado a su hijo, que hay 972 chicos que viven, 972 argentinos que viven, gracias a esto, al trabajo solidario, gratuito, generoso, que atendió 719 casos de una realidad indiscutible, mujeres en problemas, mujeres abusadas, mujeres que, bueno, se embarazaron por no haber pensado lo que estaban haciendo, porque estaban alcoholizadas en una fiesta, no interesa. El tema es que estaban embarazadas, pudieron llegar a ese número de teléfono, las atendieron y pudieron salvar a sus hijos y salvarse ellas. No estoy en contra del 8 de agosto o el 9 de agosto del año 2018. No estoy en contra de los mensajes que dicen yo soy provida. En realidad estoy a favor de todo aquello que me lleve a mí a ser alguien comprometido 365 días en acciones concretas, no de la boca para afuera, en apoyar con dinero, en apoyar con mi tiempo, mi trabajo, hacer algo para que se fortalezca algo que termina en salvar una vida. De eso se trata. Al fin y al cabo, ser provida significa eso. Ese término que antes no sabíamos, que venía de afuera y que terminó instalándose, bueno, y sabemos de qué se trata. Bueno, ser provida significa esto en cuanto a la vida por nacer. Ahora el desafío, por supuesto, y ya lo sabemos, es defender la vida de los ancianos y los enfermos.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Espero que gasten las energías en cosas buenas. ¿Qué es bueno? Bueno, aquello que le hace bien a otro. Si eso ocurre, seguramente Dios le va a dar una buena noche y energías suficientes para el día de mañana, lo que por supuesto no es poco, de uno a uno. No pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo. Decía el Martín Fierro, ¿era? ¿O es un refrán nomás? Bueno, no importa. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Buenas noches.